de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad al banderazo de salida. En este mismo instante, atención, porque tenemos radares nuevos en España, en concreto en Málaga, que creo que, bueno, nos importará poco, en La Coruña, que tampoco mucho, pero sí que tenemos en Valencia, nos ha tocado, en Alicante y en Valencia, radares fijos y de tramo, en la Nacional 332, en la CV86, en la CV905, la A77A, la A3... en el tramo del kilómetro 349, en la V31 en Valencia, la CV410 y la V23. Me imagino que os habréis quedado exactamente igual que yo. ¿Dónde está eso? Pues bueno, no sabemos dónde está. Hay puntos kilométricos. ¿Y dónde encontrarlo? Pues en la web de COPE, en cope.es/Valencia. Exactamente sabréis dónde está, en qué punto kilométrico está ese radar, porque yo tampoco voy a hacer mucha más publicidad de los radares, lógicamente. Entonces, no porque esté en contra, sino al contrario. Bueno, a lo mejor igual ahora en estos momentos he perdido algún que otro oyente. Pero yo creo que es importante en algunas ocasiones el tener esos radares, sobre todo con la finalidad no de recaudar, que a veces se dice eso de la recaudación, sino de controlar a aquellos que, bueno, se pasan tres pueblos, y nunca mejor dicho. En cualquier caso, ahí están los radares fijos y de tramo, que va a poner está puesto por parte de la DGT en la provincia de Valencia y también en la provincia de Alicante. Vamos, Quique Martí, hola, que estaban oyéndote por ahí por el fondo, y ¿este quién es?
Sí, el espectro. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
Yo sé perfectamente que tú cumples con las normas de tráfico, con
siempre.
Lo cual lo tienes claro que con la Kawasaki, la Z900S esta que estás probando, pues obviamente tú vas a la velocidad
siempre,
que tiene que ser.
Siempre, la carretera no es para correr, no es un circuito, Vicente.
Ya.
Nunca.
Ni siquiera para hacer ruidos, o sea, esto de...
Bueno, tampoco,
no.
No soy yo muy fan de todas esas cosas.
No eres mucho, ni
me gusta pasármelo bien, pero sin tener que molestar a los demás.
Vale, perfecto. Bueno, pues vamos con el banderazo de salida. Comenzamos este espacio porque vamos a través de la radio 92.0, COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, para toda la comunidad valenciana y para todo el mundo a través de los dispositivos móviles. Hoy tendremos a nuestro hombre de TikTok, a Rafa Villalba. Hablaremos del TikTok del carril central. El carril central, se va a hablar, ¿eh? Los motivos que tiene la gente para ir por el carril central. Oye, que son motivos obvios.
Sí.
Son motivos lógicos, ¿eh?
Bueno.
Y también, pues, la conducción nocturna de los noveles, que se dice por ahí que van a prohibir la DGT.
Sí, era algo.
Pero la DGT es tremenda, ¿eh?
Sí, era algo así
¡qué maldad!
Los noveles como Cenicienta a las 12 en casa.
¡Qué maldad la de la DGT! Los controles de velocidad no dejan conducir a nadie. Es que son malos de por sí. Bueno, bromas aparte, comenzamos este espacio del mundo de la movilidad y Quique Martín nos hablará de esa Kawasaki Z900SE.
Sí.
Gran motocicleta.
Gran motocicleta, nombre fácil, ¿eh?
¿Eh? Oye, y si te digo Motoreto, ¿te suena a tu sector o qué? ¿A la moto o qué?
Suena en general al mundo del motor, más que solo a la motocicleta.
Ya, por eso juegas con ventaja.
Siempre.
Juegas con ventaja porque ya sabes perfectamente de qué va esto, ¿eh? No va de motos en concreto,
sino
de conectar a concesionarios de vehículos con compradores finales. Más o menos es como un software, ¿eh?
Sí.
Un software. Vamos a conocerlo porque yo creo que es interesante para los usuarios y también para los concesionarios que nos escuchan, que escuchan este espacio del mundo del motor, que son muchísimos, ¿eh? Marco Conde, que es el CEO de Motoreto. Marco, buenas. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Estáis? Bienvenido, Marco, a Luz de Cruce. Encantado de tenerte con nosotros. Marco, venga, ahora sí, porque claro, que tenemos aquí el hombre de las motos en COPE y tu aplicación, software, etcétera, se llama Motoreto. ¿Qué es Motoreto?
Bueno, pues Motoreto, como bien decía, ¿no? Nosotros somos un software, somos una solución tecnológica que, basada en inteligencia de mercado y en inteligencia de datos, digitalizamos o ayudamos a digitalizar el negocio de los concesionarios y distribuidores de vehículos de ocasión.
¿De qué forma se hace esto? Cuéntanos.
Pues básicamente lo que hacemos es, gracias a nuestro software, les ayudamos a tener una gestión completa de todas las necesidades que tienen dentro del concesionario, ¿no? Como retailers. Es decir, les ayudamos a tomar mejores decisiones basado en comportamiento de mercado, les ayudamos a gestionar el stock de una manera eficiente y luego, por supuesto, lo que es importante, les ayudamos a vender más y mejor.
Ya. Oye, ¿y este software no existía ya? O sí, que habían otros pero no tan avanzados como Motoreto, cuéntanos.
No, la visión que le damos en Motoreto, esta gestión integral, no existía dentro del sector de la automoción.
Sí.
Sí que existía en otros sectores, por ejemplo, el turismo o la restauración, sí que hay estos software de gestión integral, pero dentro del sector de la automoción no. Pues, al final, lo que estamos haciendo es cubrir una necesidad que había dentro del mercado de la automoción.
Sí, Marco, porque al final, bueno, es un poco lo que se estará planteando la gente, es un sistema de gestión integral, etc. Pero eso, bajándolo al día a día, ¿cómo afecta al cliente final y cómo afecta a los concesionarios? O sea, al final es un método de coordinación, pero ¿qué ventajas obtienen de ello?
Bueno, o sea, la principal ventaja la obtienen los concesionarios, ¿no? Al final, aspiracionalmente, esto queda así como muy un poco lejano, ¿no? Pero bueno, un concesionario puede vivir de la tecnología, o sea, el negocio de un concesionario puede vivir con la tecnología de Motoreto, porque básicamente encuentra todo lo necesario que necesita en el día a día. Por un lado, software de gestión de stock, software para tomar decisiones en tiempo real y canal online para vender digitalmente su stock al cliente final. ¿Qué beneficio tiene para el cliente final? Pues bueno, pues evidentemente que digitalmente puede comprar stock en cualquiera de los concesionarios que utilizan el software de Motoreto.
Esto es un B2B, se llamaría algo así, sí. Supongo, ¿no, Marco? ¿Se llamaría un B2B?
Sí, justo, es decir, al final somos un software B2B.
¿Algo más que añadir, por cierto?
Bueno, nada, deciros que durante el año pasado ya tenemos cerca de 3.000 concesionarios entre España, Italia y Francia dados de alta en nuestro software.
Sí.
Y que, bueno, para nosotros la comunidad valenciana siempre es muy muy especial, porque crecimos allí bajo el manto de Lanzadera. Y nada, que vais a escuchar mucho de Motoreto dentro del sector de la automoción durante este año 2025.
Venga, a ver si pero mira, justamente ahora te estamos escuchando perfectamente, ¿eh? Con lo que son las cosas. Bueno, en cualquier caso, vamos a tener oportunidad de hablar en más ocasiones, sin lugar a dudas, contigo, con Marco Conde y sobre Motoreto, que es la conexión de concesionarios a compradores finales. Marco, abrazo grande y gracias por estar con nosotros en Luz de Cruce.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego, Marco Conde. Nosotros en Luz de Cruce. Tenemos un software especial, por tanto, ¿no?
Sí.
¿Tú has pillado bien el concepto, Quique?
Perfectamente. Al final, básicamente, Marco lo que está presentando es una solución integral para los concesionarios que repercute en el cliente final, obviamente, ya que facilita y elimina muchas barreras que a veces existen por la no implantación de la tecnología. Esto quiere decir que el concesionario, a través de su plataforma, puede acceder a ventas, a sistemas de stock, etc., y le facilita mucho, lo cual repercute al final en el cliente y en su atención.
Estamos en Luz de Cruce, vamos a hablar enseguida de la Kawasaki, ¿eh?
Sí, sí.
Que ha dejado ahí bajo. Y también, por supuesto, de TikTok, con nuestro hombre específico de las redes sociales, que es Rafa Villalba. Y atención a aquellos que habitualmente ven a otros, porque uno no lo hace, ir por el carril central o el carril izquierdo,
nunca.
Eso no lo hace nadie.
En la vida.
¿Quién lo hace? No, los oyentes nuestros no, ¿eh? Y después dicen que los noveles, aquellos que se sacan el carnet de conducir, la DGT les va a prohibir conducir de noche. Pobrecillos míos, ¿por qué? Sí, encima son los más jóvenes,
claro,
los que mejor ven, por la noche.
Si les prohibieran por el día sería una cosa, pero por la noche...
Por la noche, sí, mejor que nadie, por eso. Bueno, eso es un bulo y por tanto lo hablaremos enseguida con Rafa Villalba. Nos estamos ya adentrando en los Star Days de Valdisa.
Llegan los Star Days de Mercedes-Benz. Solo del 17 al 26 de enero puedes conseguir el Mercedes-Benz que siempre has querido con unas condiciones excepcionales. Elige el eléctrico, híbrido enchufable o combustión que mejor se adapte a ti.
Ven a Valdisa en Massanassa, Quart de Poblet o Vicer Mascó en Valencia. Concesionario adherido al plan Reinicia Auto.
¿Buscas sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Afectado por la Dana, en Edauto te lo ponemos fácil. Entrega inmediata en todas nuestras marcas, servicio de recogida a domicilio, concesionario oficial adherido al plan de recuperación. Visítanos en Paterna, Ciudad de Liria 20 y 38 o en edauto.com. Edauto, estamos cerca de ti.
¿Estás muy enganchado al baloncesto y quieres disfrutarlo como nunca? ¿Aún no lo has descubierto y quieres hacerlo la próxima temporada en el Roche Arena, una arena único en Europa? No pierdas la oportunidad de hacerte amic taronja o apuntarte en nuestra lista de espera y reserva tu derecho a vivir un momento histórico para el deporte en la ciudad de Valencia. Solicita más información a través de la web valenciabasket.com.
Seguimos en Luz de Cruce, amigos, la actualidad del mundo de la movilidad. Hemos hablado de Motoreto con Marco Conde y ahora es el momento... La Kawasaki sigue ahí, ¿eh? Vamos, por eso,
No se va.
Pero quien se va rápidamente, si no le llamamos, porque es un hombre que está en las redes sociales las 24 horas del día. Bueno, no tanto. Rafa Villalba, buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas. Hay días que descanso, ¿eh? Fíjate lo que son las cosas, que cuando has conectado, sí, estaba justo encima mío uno de los Pegasus de la DGT.
Ah, o sea, ¿casualidad? ¿Sabes?
O sea, sí. No se escuchan, ¿eh?
Sí. No, lo hemos enviado nosotros.
Vale.
Para
ver si estaba o no estaba, ¿no?
Claro, no. Tú nos has dicho que estabas localizado en un sitio, pero nosotros nos hemos fiado. ¿Tú de qué te crees? ¿Eh? Nosotros estábamos el otro día en León con el ministro del Interior. ¿Eh?
¿Ah,
estábamos,
sí?
Sí, en el centro de multas, ya lo sabes, que está en León.
El sitio más bonito.
El sitio muy bonito. Oye, te digo una cosa, me han contado, cuidado, esta cosa dice, me han contado, bueno, en este caso es real, pero bueno, si alguien dice, no, pues lo han hecho a ti. Atienden muy bien, ¿eh? Me han dicho que atienden muy bien, son magníficos, no son como los de las... voy a decir Telefónica, estos atienden muy bien.
Son funcionarios amables.
Son funcionarios amables y preparados. Estos que... Y es verdad que...
Queda gusto.
Hombre, el tema no es muy bueno.
Ya que vas a pagar, queda gusto.
Son multas.
Claro,
son multas.
Por lo menos que te traten bien, ¿no?
Pues tratan muy bien. Son gente muy preparada. Hombre, la realidad es que tienes que ser un tío muy preparado, una tía muy preparada para sí, atender... Pues. A gente que te llama...
Sí.
¡Oye, la multa esta! Bueno, obviamente, pues hay gente muy...
¡El afán recaudatorio!
¡Ustedes lo hacen para recaudar!
Extra.
¡Exacto!
¿Qué cobra
de...?
Extra.
¡Usted está cobrando de mí! ¿Eh? Estas cosas que...
¡Yo le pago su sueldo!
Exacto. Es que la gente es de lo más raro del mundo, oye. Oye, pues nada, ¿qué te parece si empezamos con gente rarita? Gente que no...
Venga.
Que normalmente no hace cosas extrañas ni va por el carril. Yo por el carril central izquierdo no he visto nunca un vehículo estando despejada la autovía.
En la vida.
Nunca, ¿verdad?
No ha pasado nunca.
Yo tampoco. Nunca. Pero bueno, en TikTok se habla de eso. ¿Sabes?
Hoy he visto como a un coche que circulaba por el carril del medio, la policía le ha dicho, con un cartel luminoso, que circulara por la derecha. No te voy a mentir, quería más. Analicemos la situación. A todos nos ha pasado. Y si no te ha pasado, es que tú eres esa persona.
Bueno, está bien, ¿no?
Buena reflexión.
¿Qué te ha parecido?
Lo ha definido perfectamente.
¿Qué te parece? Entonces, es real, ¿no?
Real, muy real. Ah. Un día voy a hacer yo un conteo de coches para que no digan, es que por el carril derecho van camiones. Tengo yo una autovía justo al lado con tres carriles, me voy a subir un puente y voy a grabar y contar los vehículos que circulan por cada carril. Sí. Para que veamos que un domingo por la mañana, que apenas hay transporte pesado, la gente sigue circulando por el carril central.
Sí. Yo te digo una cosa. A muchas ocasiones se crean esos bloqueos a las autopistas y autovías por manifestantes, que ponen los neumáticos ardiendo y tal. Hay una forma muy sencilla de bloquear igual la autopista y la autovía, y la voy a contar, siempre que se cumpla con las normas. Colocas a un vehículo a 60 por hora en una autopista por el carril izquierdo y como nadie puede adelantar por el derecho, todo el mundo al final bloquearías la autopista. Sería así. La verdad es que después todo el mundo adelantaría. Pero la realidad es que podrías bloquear una autopista de esa forma, si quisieras. Lo digo como idea para los independistas. ¿Qué te parece? ¿Te parece la idea o qué? Bien. Rafa.
Bueno,
no la pongas en TikTok, que ya sabes.
No. Bueno, ya alguno que otro me contesta con eso. No, pues yo a partir de ahora voy a circular a 60 por hora. Perfecto, pues nada, decisión tuya.
Y no digas que lo has dicho en la COPE, porque ya es todavía peor. La COPE ya. ¡Oh, madre mía! Encima la COPE. Nada.
De hecho, lo ha dicho Vicente Herranz en la COPE, ¿no?
Todavía peor.
A Herrera no se le ocurriría decir estas cosas.
Todavía peor. Bueno, vamos a ver cuáles son los motivos que argumenta este chico para ir por el carril central.
Bueno, es que en el carril derecho hay camiones. ¿Y qué? ¿Te van a comer? Vale, pero es que voy a adelantar en un momento. ¿Un momento cuándo? ¿El año que viene? Que el carril del centro es más seguro. Sí, seguro. ¿Y a los demás qué? Que así no me tengo que ir cambiando de carril todo el rato. Sí, claro, porque mover el dedo al intermitente debe ser agotador. Por cierto, ¿sabes lo que es un intermitente? Porque, claro, su orgullo o su cociente intelectual no le permite aceptar otra teoría que no sea la suya. Para él, el carril central es su reino. Y cambiar al derecho sería una traición a sus principios.
Bueno, Rafa, ¿qué te parece? Son argumentos, en realidad. Si preguntaras a la gente que va por ese carril central o el carril izquierdo, te argumentaría esto.
Sí, yo de hecho hice en su día los vídeos hablando de ello y la cantidad de gente que lo defendía me parecía como increíble. O sea, llegar a decir, bueno, con esta gente comparto la carretera. Auténtico miedo.
Sí.
El carril derecho está hecho una mierda. Ahí hay que hacer un pequeño inciso. Hay en ciertas autovías en las que el carril derecho está muy mal.
Sí.
Y en modo seguridad te podrías cambiar al izquierdo o al central, moverte de ese carril si te resulta más seguro, pues porque hay baches, porque hay peligro, ¿vale? Pero el resto de excusas son todas absurdas. Que si hay entradas y salidas, pues para eso estás tú, para cambiarte en la entrada y en la salida y ceder el paso, aprender ese artículo 73 de cuando sea posible apartarte para que entre alguien en la autovía o utilizar bien los carriles de aceleración y deceleración. O sea, que al final todo está relacionado, pero sí, la gente normalmente, pues es mucho más fácil apalancarte en el carril central, poner el móvil cualquier chorrada, vídeos, como hace ahora muchísima gente, y así tengo margen. En caso de que tenga algo, pues tengo margen tanto a derecha como a izquierda. No sé, me resulta todo muy absurdo. Y de verdad, yo, como muchos camioneros dicen en los vídeos, en los comentarios, un cap cada 5 años a toda clase de conductores nos vendría muy bien.
¿La moto cómo se lo toma esto?
A ver.
Porque la moto suele ser de las que te gusta ir rapidito.
Esto depende. Esto es como si hablábamos del tema de los arcenes y las motos, ¿no? Que al final la teoría es que no, pero todos sabemos lo que pasa cuando hay atasco. Es a cuánto nos ha pasado una moto y no nos la hemos llevado por delante de milagro. Te lo digo como motero Vicente, que sabes que soy.
Sí.
Cierto es que, bueno, a veces es lo que dice, que el carril derecho igual en alguna autopista puede ser. O el motero tiene sensación también de que al ir por el carril del medio tiene como 2 metros de margen por la derecha y 2 metros de margen por la izquierda, pero la realidad es que no le aporta ninguna seguridad más. Esa es la realidad. Al igual que la hora de facilitar la incorporación a una vía, que es algo básico de la autoescuela. Él decía que es el artículo 73 del Código de Circulación, pero es que no hace falta tanto. Es que la autoescuela es lo primero que te dicen.
Eso es.
Bueno, pues nada, confirmamos entonces lo que dice Quique Martí. Vamos a ver si Quique Martí, que es un hombre joven, que se ha sacado el carnet hace dos días, pues si puede conducir por la noche o no.
Exacto.
Bueno, no es en tu caso, vamos a ver. vamos a ver, qué pasa aquí.
Que los conductores novatos son como la Cenicienta, prohibido salir de noche.
Pues no, la DGT no ha propuesto absolutamente nada. De hecho, esta propuesta fue hecha en septiembre por parte de algunos países europeos con alta siniestralidad entre los jóvenes en horario nocturno. Lo más increíble de esta noticia es la cantidad de gente que se la cree, que la da por buena. Y es que, como ya he dicho otras veces, no hay nada como un clickbait sobre la DGT para desatar la euforia de los comentaristas. Comentaristas que parecen ser expertos en derecho constitucional.
¡Dios mío! ¡La DGT! Estamos hablando de la DGT. ¿Tú qué crees? ¿Perderemos audiencia o qué? ¿Qué ocurrirá? ¿Es que tememos algo?
No lo sé. Yo la semana que viene creo que voy a ir a un evento donde me voy a encontrar con Pere Navarro.
Sí.
Le preguntaré sobre esto.
¿Pere Navarro?
Sí.
¿De quién hablas?
¿Sabe algo?
Del diablo.
El gran líder.
El diablo. Bueno, perdona, que te hemos interrumpido. Sí, que vas a esa reunión y qué.
Nada. Bueno, pues en esa reunión le hablaré de estas cositas, si puedo. A ver si de alguna manera puede él intervenir y empezar a hacer un poquito más de educación vial en la televisión, esa televisión que pagamos entre todos, tanto públicas como privadas.
Sí.
En vez de, vamos a dejarnos del típico anuncio de te pongo una alarma anti-ocupas y dale 15 segunditos a la educación vial, a un pequeño consejo.
Bueno, tenemos el programa Seguridad Vital, pero bueno, a destiempo, poco tiempo.
Eso es.
Es una pena. Hay
que utilizar el prime time de una manera más didáctica.
Sí.
Menos dentistas, menos seguros y menos seguros de salud, y mete 15 segunditos, que tampoco se tarda nada en poner una cuña diciendo que cuando adelantas a 1,5 metros un ciclista le estás salvando la vida.
El programa está muy bien, yo lo reconozco que está muy bien hecho, pero le falta ese aditivo que podría hacerlo otro tipo de televisión, que es criticar de vez en cuando a la DGT, que tiene mucha crítica.
Hay mucho respeto, ¿no? Hay como un cierto miedo, una cierta reserva, ¿no? Yo pienso que la DGT es algo que podría ser mucho más útil de lo que la gente cree, pero que no da, no sé, No, no es que sea de la talla, es que no sé, la desconocemos en realidad.
Por ejemplo, sabemos los dispositivos de la V16, esa luz de emergencia que hemos hablado en tantas ocasiones, sí. Y que la DGT ya debería de empezar a dar una publicación, una publicidad de ello, porque estamos hablando de 30 millones nada menos de estas de esta señalización de la V16 que hay que además hay que fabricar. Claro. Por tanto, vamos a empezar a decir a la gente que a partir del día 1 de enero del 26 va a ser esto obligatorio. Vaya comprándolo. Estas son las V16 homologadas, las llamadas balizas, que alguno, y claro, algunos se dirán por el precio, a veces el precio no es lo primero, sino también es una baliza para tenerla durante muchos años y a veces esa diferencia de precio puede ser su continuidad o no en el en el vehículo, pero que la DGT tiene que hacerlo ya de una vez por todas, porque si no va a despistar a la gente y cuando diga a partir de ahora no habrá posibilidad. Lo único que puede ser es que diga, bueno, vamos a dar una moratoria de 3 o 4 meses, que es lo típico y lo habitual. ¿Tú cómo lo ves, Rafa, esto? De la V16.
Pues creo que la publicidad hay que hacerla ya y hay que informar a la gente. Claro. No puedes esa publicidad que estás recibiendo ahora mismo es precisamente por falta de información una mala publicidad. La gente es algo que tiene cogido como nos lo meten esto con cuña y lo vamos a tener que comprar, pero ahí eso los que lo saben. Los que no lo saben, que son mayoría, pues lo verán pues como otras cosas. Esto es un atraco, llega tal día, llega esto, y lo que dices tú, al final pues acabará siendo pues como ha pasado con las zonas de bajas emisiones, ¿no?
Sí.
Pues moratoria tras moratoria tras moratoria, porque como no se hace una buena publicidad de cómo va a funcionar y de cómo se van a hacer las cosas, pues no puedes aplicar la norma como tal.
Bueno, pues Rafa Villalba, gracias por estar con nosotros. Abrazo grande. Nada. Y seguimos al habla a través de TikTok.
Ha sido un placer. No sé si volverá el Pegasus, pero bueno, si
sí, hombre,
vuelve,
sí.
Yo le doy un saludo de vuestra parte.
Lo volvemos a enviar.
Atención, ya puede acudir de nuevo.
Ya le hemos dado la orden. Rafa, abrazo, gracias.
Hasta luego. Un abrazo.
Adiós. Adiós. Rafa Villalba, nuestro hombre de TikTok, de las redes sociales. Estamos en Luz de Cruce. Nos vamos en una moto, la Kawasaki Z900S.
La tarde.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces.
Motero. Sí, tú, motero. ¿Quieres cambiar de moto? Tenemos ahora 150 motos seminuevas de todas las marcas en un único lugar. Carni Motos. BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha. Carni Motos. En Valencia, General Avilés 28. Nada más salir del túnel.
Sí, sí, tú, motero. Carni Motos. Carni Motos nos acerca al mundo del motociclismo. Al mundo de la moto en general. El motociclismo también tendrá su cabida en un minuto, ¿eh? Porque ya van a aparecer las entradas físicamente de la Comunidad Valenciana, del Gran Premio de MotoGP, que saldrán a la venta el 31 de enero. Todo el mundo esperando espectáculo.
Sí, estoy haciendo clic ya.
Ya habéis visto que tenéis el dedo ahí preparado, ¿eh?
Tal cual, como ETE, estoy como ETE.
31 de enero, puesta en marcha, comprar moto, GP. Bueno, tenemos la Kawasaki Z900 SE bien aparcada abajo.
Bien aparcada siempre.
¿Cómo es esta moto?
Mira, ¿tú has oído eso de que la competencia siempre es buena?
Sí,
muy claro, bien. Pues básicamente es Yamaha saca las versiones de su moto SP, que es como la edición especial. Dice Kawasaki, perfecto, yo hago lo mismo con las mías, les llamo SE. Básicamente escojo una fórmula que ya funciona, tengo una naked muy buena, pero le voy a echar más azúcar y por lo tanto va a ser más dulce, ¿no? Para esa persona que quiere un puntito más sport, un puntito más para el fin de semana y una moto más radical. ¿Qué es lo que vemos, Vicente? Pues justamente es la parte ciclo de esta moto, es una parte que está súper reforzada, trae una suspensión podríamos decirlo ya, de espectacular, es cierto, y una frenada mega contundente de la mano de Brembo, y justamente son de las cosas que más notas. Es cierto que el desarrollo del motor es el mismo que la Kawasaki Z900 estándar, que ya es un desarrollo muy bueno de un motor tetracilíndrico que, digamos que de mitad del contador hacia arriba, es muy vivo. Lo vamos a dejar en muy vivo y muy divertido. Pero, amigo, cuando empezamos a enlazar curvas, las suspensiones empiezan a trabajar, es donde se nota la diferencia. Y aquí se nota la puesta a punto que ha querido hacer Kawasaki. Es cierto que no es un modelo nuevo, pero sí que es un modelo actualizado, y de hecho se acaba de lanzar la versión 2025, que aún no está disponible en el concesionario. Nosotros probamos la 2024, ¿vale? Pero me prometían que iba a ser muy parecido. ¿Qué es lo que he notado, Vicente, que te diría que destacaría de esta moto, ¿no? Pues obviamente el buen tacto de la suspensión, que aunque es rígida, va acorde con lo que está pensado para la moto, y sobre todo la frenada. La frenada es, Vicente, espectacular. La postura es muy deportiva y muy racing, y eso a la vez es bueno y es malo. Es bueno si sabemos lo que compramos y que no va a ser la moto más cómoda del mundo y es para lo que es, y es malo si la compramos para el día a día. ¿Qué te diría que he notado? Al final, como no desventaja, pero sí que es una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprarnos una moto así, es que el radio de giro, pues digamos que no es el mejor, ¿no? Al final suele ir asociado a las motos deportivas, el radio de giro en parado o dentro de una ciudad. Si te metes en la calle Colón por ella, pues digamos, no vas a tener la mejor de las experiencias, sin ser una tortura, ¿eh? Vaya por delante. Y que el motor, para verdaderamente sacarle el jugo, la vida, el alma, no sé, estas cosas que nos gusta decir a los moteros, pues hay que llevarlo vivito de vueltas. La buena noticia es que habrá versión A2, ¿vale? Para los moteros que se acaban de sacar el carnet y que les van a prohibir circular de noche, ¿no? Para esta gente, ¿no? Tendremos versión A2, que es súper importante. Y es cierto que es una Naked que es un poquito pesada. Si las comparamos con sus hermanas, esta pesa 212 kilos, lo cual la hace un pelín cabezona, y esto se nota a la hora de conducir. Precio, vale 2.000 euros más que la versión normal, eso es 12.990 euros. Y Vicente, atención, solo está disponible en un color.
Menos mal.
Solo en uno, Vicente.
¿Y es normal?
Y es normal en negro con el típico verde de Kawasaki.
¿En
sí.
serio?
Y la versión 2025 también estará en un color plateado, pero esta solo está en un color.
Negro, color habitual de Kawasaki.
Exacto. Tal cual. No tiene otro nombre.
Se llama así. No tiene otro nombre. El desaguisado que ha montado el Congreso. ANFAC y Faconauto piden de forma urgente restablecer esa prórroga del plan Moves 3. Que bueno, ya sabes, el decreto ómnibus donde entra todo y dice, bueno, pues esto también. Entonces, o traga la oposición o la no oposición. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que dicen que no a todo. Y ahí dentro pues está lo bueno y lo malo.
¿Y quién pierde?
Pues
nosotros.
Nosotros. Tú y yo y toda la audiencia.
Y todo el mundo que nos escucha.
Así es. Y nos volvemos locos. Como dice Tequila. Bueno, amigos, mañana más del mundo de la movilidad. Mañana tendremos los clásicos. Y decir y recordar que el día 31 de este mes aparecen ya a la venta, así que todos preparados, las entradas para el Gran Premio de MotoGP de
la
Comunidad Valenciana, sí, MotoGP. ¡Oh! ¡Que nos vamos! ¡Saludos! ¡Hasta luego!